tal, amigos y amigas de la serie Asombrosa? Bienvenidos al único podcast en español que habla única y exclusivamente sobre fútbol italiano. Como siempre, con el apoyo y la cobertura de los amigos de Partido Podcast. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo, el décimo de la segunda temporada, esta vez en pleno parón de selecciones y como tal no podía ser menos. Vamos a hablar de la Italia de Roberto Mancini, la churra, la nazionale, el equipo del país transalpino que va a estar en la próxima Eurocopa, por supuesto que sí, y que esta semana se juega estar también en esa Final Four de la Nations League, que obviamente da sobre todo mucho prestigio a nivel internacional ver que Italia vuelve a codearse, al menos durante unos meses. Veremos si luego en un campeonato internacional como la Eurocopa también lo hace, pero vuelve a codearse con los grandes de Europa. Hoy vamos a hablar con alguien desde Italia, con alguien desde Milán, para que nos ayude a analizar este equipo de Mancini, ¿no? Que es un proyecto ya de varios años, un proyecto que lleva evolucionando bastante tiempo y que va a tener en esa Eurocopa su primera participación en un gran campeonato de selecciones. Habrá que ver si están listas, cuáles son las piezas que les faltan, cuáles son las piezas que tienen y cómo encajan. Lo hablaremos un poquito, pero por supuesto también hablaremos de la sub-21, de la próxima generación italiana que se viene de cara a esa próxima Eurocopa sub-21, valga la redundancia, porque van a estar ahí en otra Eurocopa, pero la sub-21 también este próximo 2021, que se jugará en dos fases. Mayo se juega la fase final, pero antes en marzo se tiene que jugar la fase de grupos, y Italia jugará las dos si consigue clasificarse a esa última ronda, pero estará ahí. Y eso habla de que por detrás, en las categorías inferiores, hay al menos algunos proyectos bastante interesantes, como comentaremos ahora después. Así que sin más dilación, arrancamos este décimo capítulo especial Azzurra, ya me sale el especial Azzurra, especial Nazionale. Comenzamos. Vamos a entrar en materia, vamos a hablar un poquito de Italia, del conjunto de Roberto Mancini, de la Nazionale, de la Azzurra, y para ello nos vamos a ir precisamente hasta el país transalpino, hasta la ciudad de Milán, para hablar con alguien que es un habitual ya en la serie Asombrosa. Le damos la bienvenida una vez más a Tommaso Cherubini, periodista italiano de 433, que habla español mejor, bastante mejor que yo italiano. Así que Tommaso, un saludo muy grande hasta la ciudad de Milán.
Hola Erati, ¿qué tal? Un placer, gracias por la invitación.
El placer es mío, como siempre, ya lo sabes, es un gusto hablar contigo y tenemos que hablar un poquito de Italia, ¿no? Porque además, bueno, yo he hablado muchas veces de Italia, ¿no? Y muchas veces lo analizamos desde un prisma desde fuera, ¿no? O sea, al final es, yo por ejemplo sigo el calcio y sigo la actualidad de los equipos italianos y de la selección, pero es una visión desde fuera, ¿no? Y quería tratarlo con alguien que sea italiano, alguien que vea el día a día de la Azzurra también y, claro, y el sentimiento claro que hay en la calle, y por eso quería hablar un poquito contigo, sobre todo de cara a la Eurocopa, ¿no? Porque Italia está clasificada para la Eurocopa y ahora profundizaremos un poquito en esto. Sin embargo, antes te quería preguntar un poco por, bueno, queríamos hablar un poquito de la sub-21, porque la sub-21 de Italia ya se ha clasificado matemáticamente para la próxima Eurocopa, lo ha conseguido en este parón de selecciones después de ganar a Islandia y a Luxemburgo, ganó ambos partidos, 1-2 en Islandia, 0-4 en Luxemburgo, y a falta de una jornada ya está metida en el siguiente campeonato que se disputará de una forma bastante curiosa, ¿no? Porque será la fase de grupos en marzo y si clasifican a la siguiente ronda se disputará en el mes de mayo. A ver, te quería preguntar más que nada, Tommaso, por cómo es esta Italia sub-21, porque al final es una Italia sub-21, lo ha confirmado Paolo Nicolato, ¿no? Que es el seleccionador, muy diferente a la que vimos hace dos años en esa Eurocopa de Italia, precisamente en esa Eurocopa que se disputó contra España, por ejemplo, en la que España al final acaba siendo campeona con una gran superioridad sobre el resto de equipos, ¿no? Y al final nos encontramos una Italia que, comentaba Nicolato, como decía, ha usado más de 70 futbolistas en estos dos años. Es cierto que un poco anecdótico porque en el último parón hubo varios casos de COVID en la sub-21 y tuvo que jugar una plantilla entera casi de la sub-20, o sea, fue un poco extraño, es cierto, pero una selección muy diferente y sobre todo, ahora hablaremos un poquito del esquema tipo que se ha sentado con Nicolato, pero es un equipo sin grandes estrellas. Hemos dejado atrás a Donnarumma, por supuesto, a Federico Chiesa, a Nicolò Zaniolo. Es un equipo diferente. No está ni siquiera Sandro Tonali, por ejemplo, que aunque estuvo en algún partido clave para clasificar, no estuvo en este último parón de selecciones.
Sí, claro, que Nicolato intenta un poco a probar jugadores que puede, porque claro, los Tonali, Donnarumma, Bastoni, que van con la selección mayor, él quiere intentar a probar los mayores cantidades de futbolistas para intentar un poco a preparar este cambio de generación que está llegando en la nacional. Y Nicolato, que también ha hecho un buenísimo trabajo con la sub-20 en el Mundial de hace dos años y medio, que se clasificó en la semifinal y luego quedaron fuera, si no me acuerdo mal. Sí. Y está haciendo un buenísimo trabajo Nicolato. Es claro que no están jugadores estrellas, como tú has dicho, porque muchos jóvenes están naciendo ahora, sobre todo en el campeonato, en el fútbol italiano. Tienen que hacer la continuidad para progresar y mejorar. Pero para mí, yo creo que el talento está. Claro que Nicolato tiene que hacer cambios, intentar ver un poco lo que puede ser mejor para la nacional de ahora y para de cara a la del futuro.
Sí, es cierto que bueno, normalmente, ¿no?, en las categorías inferiores vemos que se intenta mantener la continuidad del dibujo respecto a la, a la absoluta, ¿no? Es cierto que en Italia sub-21 hemos visto un cambio, ha pasado a jugar con una especie de 3-5-2, perdón, con tres centrales y dos carrileros muy largos, ¿no? Que es un esquema que hemos visto muy habitual en Italia y que se adapta muy bien a las necesidades de algunos de los jugadores, pero que no es el que usa Roberto Mancini en la absoluta, ¿no? Vemos, por ejemplo, por citar el último, los dos últimos once que ha mantenido prácticamente sin cambios, inmutables, en estos dos últimos partidos de este parón, creo que es lo que nos podemos encontrar en esa Eurocopa, ¿no? Carnesecchi, que es el portero del Atalanta en portería, estuvo el año pasado cedido en el Trapani y en Serie B, pero este año se ha quedado en el Atalanta. Una defensa de tres con Del Prato, que es precisamente también del Atalanta, cedido en la Regina en Serie B, que puede jugar como lateral derecho, como central. Mateo Gabbia, central del Milan, y Mateo Lovato, que estuvo jugando Marquiza el último partido porque Lovato se lesionó, pero estamos viendo un muy buen nivel de Mateo Lovato en el
Lovato,
Verona.
Una perla, sí, de verdad.
Está jugando muy bien, ¿eh? Sí, una de las irrupciones del año, seguramente, en sí, la posición sí. en la que irrumpió Kumbula el año pasado. Tiene algo especial ahí el Verona. Luego, dos carrileros como Belanova en Serie B con el Pescara, también cedido por la Atalanta, y Marco Sala en la Spal en Serie B por la banda izquierda. Un centro del campo que me gusta mucho, con Fratesi cedido por el Sassuolo, perdón, en el Monza de Serie B. Povega, que está marcando muchos goles, marcó dos goles contra Islandia.
Con la Spezia. Sí.
Cedido por el Milan en la Spezia. Robela, que es una de las apariciones del año
en el
Genoa. Y arriba, Sotil está aprendiendo a jugar por dentro, seguramente bastante en el Cagliari di Francesco. Y un Gianluca Scamacca, que el último mes de Gianluca Scamacca es lo que queríamos ver de Gianluca Scamacca, yo creo.
Es verdad, sí, Scamacca se está saliendo este año, por fin se está saliendo, aunque todavía tiene 21 años. Es increíble porque se habla de él ya de hace 3-4 años, no sé, es increíble, pero está manteniendo la continuidad que necesita para jugar titular en un equipo de la Serie A y marcar goles, que es lo que tiene que hacer.
Sí, por supuesto, como decíamos, ninguna estrella absoluta, pero jugadores que dejan un once muy, muy interesante, con luego nombres como Gianluca Frabotta, ¿no?, el jugador de la Juventus, Gabriel Zappa, jugador del Cagliari, Samuele Ricci, el talentoso centrocampista del Empoli, Pinamonti, Raspadori, jugador del Sassuolo, hay mucho talento, así que seguro que va a ser un equipo muy competitivo. Pero Tommaso, si te parece, hablamos un poco de la absoluta de Mancini, o de Alberigo Ebani, que ha sido el seleccionador en este parón, porque Mancini tenía COVID, ¿no?, y no ha podido estar presente, aunque, bueno, sabíamos todo el rato que estaba al otro lado del teléfono, al otro lado de las llamadas, y siempre estaba presente. Lo que sí sabemos es que, bueno, de primeras, sabemos el grupo de Italia para la Eurocopa, está clasificada, Gales, Turquía y Suiza. A ver, yo me acuerdo que cuando se hizo ese sorteo, que si no me equivoco fue, sí fue el año pasado, claro, fue el año pasado a esas alturas, porque lo sabemos ya hace tiempo, la Eurocopa se iba a jugar hace un verano, pero a mí me dio la sensación de que es un grupo que obviamente puede tener sus dificultades, pero bastante amable con Italia. Yo creo que tiene que clasificar como primera sin ningún tipo de duda en este caso.
Sí, es un grupo equilibrado, donde pero el Italia tiene el galón de la favorita y puede tranquilamente clasificarse como primera de este grupo. Quizás un poco la Turquía puede ser el equipo, no sé, un poco más revelación de este grupo, pero el Italia tiene calidad superior para clasificarse desde luego a la fase sucesiva.
Una Turquía muy italiana, con Demiral, con Uygur, con Aycan, con Mersetin, Calhanoglu, por supuesto. O sea, mucha estrella turca en la Serie A. En Italia, por supuesto, hemos visto asentarse ese 4-3-3 que tiene ligeras modificaciones en defensa, en ataque, ¿no? Porque en ataque es cierto que el lateral derecho se mete un poquito hacia el centro para que el lateral zurdo sea prácticamente un extremo e Insigne en ataque vaya un poco por el centro más que pegarse a la banda, ¿no? Vemos unas cuantas modificaciones que se han ido asentando con Roberto Mancini, pero más o menos está claro el 11 titular. Y digo está claro porque hay nombres que yo creo que son inamovibles, pero también es cierto que hay otras posiciones en las que tenemos un baile interesante. Así que si te parece, la repasamos un poquito para haceros una idea en la cabeza de qué podemos esperar de Italia en esa Eurocopa. Obviamente, lo que no hay duda alguna es que Donnarumma va a ser el portero titular de Italia. Y aquí llegó a haber un momento de mini duda con la irrupción de Alex Meret, pero Meret, que no está jugando en el Napoli de forma regular, está por delante Ospina a un muy buen nivel del colombiano. Sí. Hombre, es indudable que va a estar por delante Donnarumma.
Sí, 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 es indudable. Es que a Gattuso Meret no le gusta, por eso del juego con los pies, y Donnarumma es un aspecto que ha mejorado muchísimo en estos últimos años, y a Mancini también le gusta que el portero participa en la salida con los pies, porque la ritiene fundamental. Está claro, Donnarumma está clarísimo, sí, sí, sí.
Creo que una de las dudas son los laterales, y si empezamos por el lateral derecho, puede haber duda, pero yo creo que lo tiene bastante claro Mancini, y creo que Florenzi, si juega con regularidad en el PG y si no se lesiona, si no pasa nada raro, creo que va a ser su primera opción. Un jugador con experiencia, un jugador ofensivo que también puede cumplir en faceta defensiva, un jugador equilibrado al final para esa posición, que incluso se puede meter como tercer central. Es verdad que está Di Lorenzo, que lo vimos en el primer amistoso contra Estonia. Es verdad que la irrupción de Calabria es muy potente, pero fíjate que a mí me queda la sensación de que Calabria, salvo que pase algo raro, me refiero a lesión de otro jugador, creo que no va a ir ni a la Eurocopa.
Yo creo lo mismo.
Está tan asentado el grupo de Mancini que creo que lo tiene muy claro.
Que ha tenido que va a apostar por Florenzi. Poquísimos minutos en el ciclo de Mancini. Es así. Florenzi, yo te digo sinceramente que no soy un muy gran fan de Florenzi como lateral derecho. Pero es claro que es una posición un poco vacía de jugadores buenos. Los buenos están en otros equipos. Te digo que Di Lorenzo si juega con regularidad, con continuidad en el Napoli, di Gattuso, como está haciendo, y lo hace bien, puede ser que hasta el primer partido Mancini puede tener las dudas.
Pero creo que coincidimos en que va a estar entre los dos.
Sí, yo creo que sí.
Sí. Hay otros jugadores como Lazzari, que es que Lazzari juega de carrilero, y es que yo creo que ni lo va a contar tampoco, porque al final es una posición muy específica y que cuando ha jugado tampoco ha terminado de brillar con Italia. Fíjate que la pareja de centrales, tengo uno muy claro, yo creo que si Bonucci está sano va a jugar sí o sí. Pero luego el central zurdo, a ver, yo tengo en mi cabeza la idea de que si Bonucci y Chiellini están al 100%, van a jugar los dos titulares.
Te lo compro, yo lo mismo.
Creo, pero claro, Chiellini... No, yo no pondría mi mano en el fuego porque va a estar, porque es que lo estamos viendo que no encadena tres partidos.
Yo creo que tendrá muchísimas ganas de jugar una última competición importante con su país. Y si está bien, yo creo que será el central titular con Bonucci.
pero si no está, que viendo lo que está pasando el último año, sí, es bastante probable, claro, ¿no? Porque su estado físico ha bajado mucho, creo que hay muchas opciones. Y hay muchas opciones porque los tres que yo he manejado como idea están jugando realmente bien con sus equipos. La irrupción de Bastoni, por supuesto, que le hemos visto por fin con la absoluta en este parón debutar, pero también dos veteranos entre comillas, porque Romagnoli no es un veterano, pero lleva mucho tiempo en Serie A, o uno que sí lo es como Acerbi. Tiene muchas opciones para ese central zurdo.
Sí, tiene muchas opciones y aquí si Chiellini no estará disponible, también creo que estará una duda hasta el último momento de la convocatoria por los partidos. Uh-huh. Porque Romagnoli como central zurdo lo hace muy bien, Bastoni está un poco la duda porque en el Inter juega con la defensa de tres. En la nazionale sería una defensa de 4, pero la última partida ha jugado muy bien. Acerbi también es uno que a 4, como jugaba en el Sassuolo hace muchos años y ahora en la Lazio juega con la defensa de 3, lo hace muy bien como lo metas. Está una duda si Chiellini no será disponible. Si Chiellini será disponible, yo pienso que jugará él.
No, estoy de acuerdo. Y luego el lateral zurdo, como hemos dicho, tiene una particularidad, no es que tiene una faceta o tiene una labor, un rol muy ofensivo. Y es verdad que a las tres opciones que se barajan principalmente les viene bastante bien, ¿no? Porque son jugadores de carácter eminentemente ofensivo. Creo que Viraggi se me queda un poquito atrás en esta carrera, aunque está jugando realmente bien en este inicio de temporada de la Fiorentina, creo que ha sido de lo mejor de la Fiorentina. Sí. Pero creo que hay dos nombres, Emerson Palmieri, que bueno, cuenta mucho con Emerson Palmieri, aunque en el Chelsea no rasque bola, pero sobre todo Spinazzola. A mí Spinazzola me está gustando mucho tanto con Italia como sobre todo con la Roma, que es donde le estamos viendo de forma más habitual. Y a mí personalmente es el que más me gusta para sí, partir de
inicio. Yo también te digo que Spinazzola, como en pasado, ha tenido un poco de problemas con las lesiones, un poco con la continuidad. Está un poco esta duda. Emerson è un poco más seguro sotto questo aspetto. Però lo che chiede desde sul lateral izquierdo, che sia profondo, che dia amplitud, che llega bien all'area para meter centros, para jugar el balón atrás, a differenza del lateral derecho che el que quiere que se queda un poco más fijado con los centrales para una sorta de defensa de tres.
Y luego tenemos un centro del campo que yo creo que es seguramente lo más claro que tiene Mancini junto con la portería, ¿no? Porque sí, si están los tres, ese Jorginho, Verratti, Barella va a estar. Creo que no hay ningún
tipo de duda. Son intocables. Sí, sí, sí.
Me acuerdo que al principio del año pasado teníamos la duda de Barella o Sensi. Pero claro, esto creo que ha quedado totalmente despejado por el rendimiento de Barella y por el estado físico de Sensi, ¿no? Pero ahora mismo
Barella,
lo que sí...
Sí, es un animal y no puede jugar titular en este equipo.
Sí, yo creo que la conclusión que hemos sacado los últimos dos parones de selecciones es más en clave al banquillo, que el cuarto futbolista de Mancini para el centro del campo es Locatelli. Esto ha quedado clarísimo.
Y yo confío mucho en Locatelli porque es un fenómeno, tiene un talento increíble. Con De Zerbi ha progresado muchísimo, es un jugador totalmente diferente de lo que era hace 2 años y medio, cuando irrumpió en el Milan. Y es otro jugador que tiene todo lo que quiere Mancini. El toque en breve para jugar, para organizar la manovra. Es que Locatelli creo que va a estar seguro en la convocatoria.
Sí, sí, yo estoy convencido de que es el primer cambio del que tira Mancini para el centro del campo. Habrá que también que ver cómo llega Lorenzo Pellegrini, ¿no? Que es una opción muy buena para el centro del campo. Por supuesto, Sensi, que igual resucita, no lo sabemos, pero habrá que ver qué pasa. Está también por ahí Sandro Tonali. Hay muchos nombres para Italia, pero por supuesto la gran duda del extremo derecho, ¿no? Es una duda que se nos ha abierto en este parón de selecciones porque no ha estado Chiesa por lesión. Y claro, principalmente, teóricamente, va a ser de Chiesa. Pero bueno, eso tiene muchas interrogantes, porque antes de la lesión de Nicolò Zaniolo podríamos valorar que podía ser de Nicolò Zaniolo esa banda derecha, pero ahora claro, ahora hablaremos de Zaniolo, pero Chiesa está jugando por la izquierda con la Juventus. Sí. Sí, ¿te parece un impedimento?
Quizás a veces juega en la izquierda y a veces en la derecha. Por ejemplo, en la Copa de Europa lo hemos visto en la izquierda. Y a veces en Serie A juega en la derecha. Aquí depende mucho, yo creo, de la temporada que hará Chiesa en la Juve. Porque si explota y tiene todo para hacerlo de este extremo vertical, profundo, que tiene gol, que puede hacer también asistencias, puede ser que Mancini optará por él. Pero a mí está la opción que más me gusta, aparte del problema de Zaniolo, es la de Mimmo Berardi, porque Berardi es un jugador para mí muy infravalorado, que ha jugado muy bien en los últimos 2 años y que se merece estar en la convocatoria y tener sus oportunidades.
Sí, y luego obviamente hay más opciones, ¿no? Yo también creo que quizás es el favorito si todo va como debe ir en la Juventus, ¿no? Pero claro, vemos a un Bernardeschi diferente en Italia en la Juventus. Ojalá, ¿no?, volviera a ser el Bernardeschi que vimos en la Fiorentina. Pero, por ejemplo, el gol que marca contra Estonia, bueno, Bernardeschi ha sido titular en los 2 partidos que ha jugado en este par de selecciones, veremos el miércoles, pero el gol que marca contra Estonia te recordaba a ese Bernardeschi de principio de carrera, ¿no? Ese jugador que encara, que va a ser fuera adentro, que le pega desde la frontal, que es un jugador agresivo desde la media punta. Eso es lo que queremos ver de él, ¿no? Que se atreva a hacer cosas, que recupere la confianza. Claro, si Bernardeschi vuelve a ser ese Bernardeschi, volverá a ser un candidato, pero es que tampoco podemos confiar mucho en que se vuelva a pasar.
Yo soy muy sincero y no creo que va a pasar. Ojalá, porque es siempre un jugador que me ha gustado, porque tiene un potencial, creo, increíble. Pero he perdido un poco las esperanzas con Bernardeschi, soy muy sincero. Y no creo que va a recuperar ese en la Fiore y no sé si también ha acabado su experiencia en la Juventus.
Me parece normal, es que al final era mucho esperar, pero es que él no ofrecía lo que pedíamos de él, ¿no? Pero luego te voy a presentar 2 nombres, por supuesto, Zaniolo, ¿no? Yo creo que Mancini lo está esperando y lo ha dicho en alguna rueda de prensa cuando le han preguntado por él. Teóricamente Zaniolo va a volver en marzo, aunque creo que no habrá muchas prisas, pero bueno, va a tener un par de meses para prepararse para la Eurocopa. Yo creo que Mancini también, entre comillas, ¿no?, y rizando mucho los rizos, está un poco en deuda con él, ¿no?, porque se lesiona con Italia y quiere hacerle recuperar la confianza, ¿no? Yo creo que si Zaniolo no se lesiona más, creo que va a estar en esa Eurocopa. Pero luego, ¿qué te parece la opción que la hemos visto alguna vez? Moise Kean por la derecha. Moise Kean es un jugador que le gusta mucho a Mancini, siempre lo ha alabado en rueda de prensa, le ha dicho que es un delantero que tiene algo que no tiene ningún otro jugador de la selección italiana, y bueno, podría ser otra opción también.
Es que a veces Ken ha demostrado de ser muy bueno en la posición de extremo derecho con la Italia cuando sale del banquillo, cuando hace de revulsivo. Es un poco una carta que Mancini se juega en los partidos un poco más difíciles, cuando el extremo está bastante cansado. Y vamos a ver si tiene continuidad primero de todo en el PSG. Si juega, si marca sus goles, como lo está haciendo en las últimas semanas. Y claro que la mayor duda es de Zaniolo. Si él recupera su nivel, si está en una forma física, no te digo buena, pero presentable, él va seguro, porque es el jugador, aunque tenga 20 años, que puede hacer una nacional completamente diferente.
Sí, creo que lo hemos dicho muchas veces, mucha gente, ¿no?, que sigue el fútbol italiano. Zaniolo es ese jugador que tiene eso necesario para si hay algún aspirante a Balón de Oro entre los jóvenes italianos, es Zaniolo. Tiene
duda,
eso, ¿no?
Sin duda, el único, sin duda. Para el momento, ojalá otros, pero para el momento, sin duda.
Y si te parece, la delantera. Ese quebradero de cabeza de Mancini, ¿no? Porque, claro, el otro día debatía yo en Twitter y me decían, no, es que Italia no tiene ningún 9 goleador. Hombre, año pasado, entre Caputo, Immobile y Belotti, que son los 3 que se maneja, marcaron más de 70 goles. Más de 70 goles entre los 3 en temporada natural con sus clubes. Es que es una barbaridad. No creo que haya muchas selecciones en Europa que puedan decir eso. El tema es adecuarlos a la churra. Y creo que Mancini no está siendo capaz. Ninguno se siente cómodo. Immobile es el que debería partir como titular, viendo los números en el campo con su equipo, con la Lazio. Pero Immobile es seguramente el que peor rinde de los tres. Velotti, sí, pero no, porque no termina de marcar goles. Y a Caputo le hemos visto muy poco. Y en ese poco que le hemos visto, hemos dicho, si se atreviera a ponerlo, seguramente sería el que mejor funcionara. Pero es que creo que en el tema de jerarquías no lo va a poner.
Sí, yo creo que para lo que quiere jugar Mancini, que su delantero sea móvil, que abra espacios, que participe, Caputo sería perfecto, con las características perfectas para el juego de Mancini. Pero claro, en los últimos año y medio, cuando ha comenzado el ciclo de Mancini, Caputo ha jugado muy poco en la nazionale. Y Immobile le cuesta un montón jugar con la nacional, no sé por qué, aquí está un interrogante increíble, no marca, es totalmente diferente de lo que es en la Lazio habitualmente, y Belotti puede ser el que te aporta lo justo. Y si se marca un poco más de goles, puede ser el titular. Pero aquí está el problema principal del equipo, que ha marcado solo 5 goles en 5 partidos de la Nations League con la Polonia y con Bosnia. Es que aquí está el verdadero problema.
Sí, sí, sí. Ya para acabar te quiero hacer una pregunta que obviamente es la pregunta del millón, ¿no? Y es si ves a Italia ganando la Eurocopa. Claro, yo aquí tengo una teoría, ¿no? Y es que para mí Italia no es... Es que en realidad creo que ningún equipo llega con todo seguro de sí mismo. Creo que todas las selecciones de aquí a unos cuantos meses, que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Es que puede pasar prácticamente todo, viendo cómo está el asunto ahora mismo. Pues creo que ningún equipo llega diciendo, bueno, estamos en nuestro mejor momento. Creo que eso no pasa, ni siquiera en Alemania, ni siquiera Francia, quizás Portugal, ¿no? Que es un poco la que mantiene el bloque y está en un gran momento. Pero creo que de los demás, España obviamente tampoco, Bélgica sí, pero habrá que ver si no se lesiona ningún jugador clave, como Eden Hazard, como Kevin De Bruyne, ¿no? Como Romelu Lukaku, por supuesto. Pero claro, yo en ese segundo donde... No, es un equipo que no le podemos considerar, yo creo que favorito, o al menos no le podemos cargar claro. Esa responsabilidad. Pero tiene todo para sorprender.
Puede sorprender, sí. Yo pienso lo mismo que tú. Y pienso este paralelismo con España, porque son dos equipos que tienen muy buenos jugadores, no parten con el rol de favorita, están en un poco en un momento de recambio, de tantos cambios también, y empiezan desde el segundo escalón, después de Francia, Alemania, Portugal. Yo creo que son tres que son las que empiezan como favorita. Pero sí, yo creo que el Italia puede sorprender, ojalá gane la Eurocopa, sería increíble después de tantos años. Y no la veo como favorita, claramente. Sería un buenísimo resultado, te digo, llegar, no sé, cuartos de finales o sí. Semifinal también. Sería un buenísimo resultado para mí.
Sí, sobre todo donde viene Italia los últimos años, ¿no? Antes de Mancini, que es que ni se clasificó para el Mundial de Rusia, por ejemplo. Yo creo
te digo que sí. Estuve yo en San Siro para la vuelta de Italia a Suecia. Y fue claramente una experiencia dramática.
No, ya imagino, con aquellos gritos, pero Ventura en el banquillo, la verdad es que pasó de todo en aquel encuentro. Yo finalmente quería sacar una reflexión, ¿no?, que hacía Miguel Quintana, creo que a Darío, en Mr. Underdog, los amigos de Mr. Underdog, sí, que comentaban, claro, España no puede ser favorita porque no tiene ningún jugador top 5 mundial en su equipo.
Sí, el Italia.
Exactamente, le pasa lo mismo. No tiene ninguna estrella internacional. Vamos a ver, estrella internacional tiene, por supuesto, pero en ese primer escalón, ¿no? De jugadores que son los mejores del mundo. Pero al mismo tiempo tiene muchos jugadores en ese segundo escalón. Y sobre todo está ese jugador que no le hemos mencionado todavía, que creo que para acabar está bien hablar de él, que es Lorenzo Insigne, que tiene que ser el jugador que marque las diferencias, ¿no? Porque al final es un futbolista que en el Napoli con Gattuso le estamos viendo por fin despegar. Si respeta las lesiones, está siendo el jugador que hace que el Napoli no se atasque cuando juega contra un equipo que se encierra. Y creo que con Italia tiene que pasar lo mismo. Tiene que ser ese líder ofensivo en el campo, el jugador que cuando tenga la pelota en los pies, pues permita a su equipo ganar el partido.
Sí, Insigne tiene que ser un poco el jugador diferencial de este equipo. Claramente con la Italia nunca lo ha sido, sí. Pero de él todos esperamos mucho, porque las cualidades que tiene son muy evidentes, y él que puede hacer la diferencia en los partidos muy bloqueados, difíciles. Yo me espero una buena Eurocopa de Lorenzo Insigne.
Pues Tomás, ha sido un placer hablar contigo de Italia. Por supuesto, le comentamos a la gente que haya estado pendiente de esta conversación que te tiene que seguir en Twitter para leerte todas tus opiniones sobre el fútbol italiano y sobre el fútbol no italiano, que también te gusta mucho verlo. @tom_querubini, aunque lo dejaremos en la descripción del podcast en iVoox. Y ha sido un placer, como te decía. Así que te mando un abrazo muy grande hasta Milán y a confiar, por supuesto, que Italia certifique esa clasificación a ese playoff, esa Final Four. De la Nations League, y a ver qué tal le va en la Eurocopa.
Sí, sí, confiamos para la Nations League. Y gracias, Irati. Nada, un placer es mío, muchas gracias y te abrazo muy fuerte. Chao.
Y hasta aquí nuestro 10º capítulo de esta segunda temporada dedicado única y exclusivamente a la churra. Pasará mucho tiempo hasta que volvamos a hablar de Italia, porque no vuelve a haber parón de selecciones, si no me equivoco, hasta ese próximo mes de marzo en 2021. Así que ha sido un placer hablar con Tomás un poco de cómo está Italia de cara a la Eurocopa, de qué podemos esperar del conjunto de Roberto Mancini. ¿Es favorito o no es favorito? Al final, solamente el tiempo nos lo dirá, y seguro que cada uno tiene una opinión muy diferente. Gane o no, queremos que gane o no, creo que todos estamos de acuerdo en que queremos ver a Italia de nuevo entre los grandes equipos del continente y, por supuesto, también del mundo. Chicos, ya sabéis que nos podéis escuchar en todas las plataformas posibles: Apple Podcasts, iVoox, Spotify, SoundCloud también está, hay muchísimas y estamos en todas. O sea, solo tenéis que buscar Partido Podcast y dentro de Partido Podcast la serie asombrosa, y que también nos podéis encontrar en todas nuestras redes sociales, tanto de Soy Calcio como de Partido Podcast: Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, estamos en todos lados. Nos escucha Escuchamos la próxima semana, volverá al fútbol italiano. Además, tenemos un impresionante Napoli-Milan que puede dilucidar cómo se queda esa parte de arriba del calcio. Así que tendremos muchas cosas que analizar. Hasta la próxima semana, ya sabéis, ved, leed y escuchad mucho fútbol italiano.